Ventana de Madrid. Dirige Pedro Blanco.
Buenas tardes, bienvenidos a esta Ventana de Madrid. La enfermedad, el cáncer, en este caso, entre ciudadanos y políticos, entre gente corriente, incluso la nobleza. Hoy Esperanza Aguirre ha comunicado que tendrá que pasar por el quirófano para que se le extirpe un tumor localizado en la última revisión rutinaria a la que se sometió.
Quería decirles que en una revisión ginecológica ordinaria me ha sido encontrado un bulto que hay que quitar, que hay que operar. Por suerte, los médicos dan buen pronóstico, pero yo voy a desaparecer de la circulación unos días. Entonces, quería advertírselo y quería decirles algo que digo siempre cuando en sanidad hablamos de esta enfermedad. Siempre digo que el cáncer es una enfermedad igual de curable que las demás. Pero, como cursa sin síntomas, muchas veces cuando uno no hace prevención, lo coge tarde. Por suerte el mío está cogido en una revisión ordinaria y a tiempo.
La presidenta de la Comunidad de Madrid ha querido que su testimonio resulte ejemplarizante. Ha animado a todas las mujeres a que acudan con regularidad al médico porque en la previsión está una buena parte del éxito de la lucha contra el cáncer de mama. Durante unas semanas Esperanza Aguirre va a estar apartada de la vida pública. Su agenda, una parte de ella al menos, queda en manos de Ignacio González hasta que la presidenta se opere, lo va a hacer en un hospital público madrileño, y se recupere por completo. En este trance, siempre desagradable, cuenta con el apoyo de sus compañeros, también de sus rivales políticos. Hoy hemos escuchado, y estas van a servir de ejemplo, un buen número de muestras de apoyo.
Es saber que es una mujer fuerte, luchadora, que estamos todos con ella, que la queremos mucho también, y que esto va a pasar, y va a pasar bien, porque como ya he dicho, ha sido a tiempo y tiene unos buenos pronósticos.
Tiene toda mi solidaridad y todo mi apoyo en un país donde afortunadamente, en este momento el cáncer de mama tiene una tasa de mortalidad casi un 24% menos que en la media de la Unión Europea.
Por muy fuerte que resulte el nombre de la enfermedad, es una enfermedad que se cura, tiene todo el afecto y todo el cariño de todos sus compañeros de partido.
Todo nuestro apoyo y nuestro afecto y nuestro deseo que cuanto antes se recupere, desde luego de todos los socialistas madrileños y el mío en concreto de manera muy intensa.
Escuchar las impresiones de Tomás Gómez, que en unos minutos va a estar aquí sentado en este estudio en la Ventana de Madrid. Vamos a repasar antes el resto de noticias que nos deja este día. Cristina Machado, hola.
¿Qué tal, Pedro? Buenas tardes. Hosteleros de Madrid y de Valencia se han concentrado esta mañana frente al Ministerio del Interior para exigir al Gobierno central que suavice la ley antitabaco. Aseguran que sus negocios están en caída libre. Juan José Blardoni, de la Asociación La Viña.
Nosotros lo que pedimos es una suspensión de la ley para poder dar una solución desde el Parlamento, en una ley que permita dar servicio por parte de nuestras empresas a los clientes fumadores y a las no fumadores.
El Ayuntamiento de la capital va a suavizar las pruebas para las mujeres que quieran ser bomberas tras alcanzar un acuerdo con UGT. Acuerdo que llega después de que el Instituto de la Mujer denunciara que la baremación exigida en las pruebas físicas era la misma para hombres y mujeres. Y continúa la desigualdad de salarios, aunque UGT reconoce que en Madrid la diferencia es menor que en el resto de España. Según sus últimos datos, las mujeres cobran de media 7.000 euros menos que los hombres. Nuria Manzano.
La Comunidad de Madrid no tiene una ley de igualdad de la Comunidad de Madrid. No existen comunidades autónomas, pero sí que hay países y aquí se podría hacer leyes sobre materia salarial, es decir, que afectarían a las empresas ubicadas por lo menos en la Comunidad de Madrid.
Los trabajadores de Clesa han pedido a las administraciones públicas que se impliquen para evitar el cierre de la empresa, mientras la Comunidad de Madrid ha presumido hoy de ser el motor de España. En 2010 creció un 0,7%, mientras que el conjunto del país decreció un 0,1%. Y una cosa más, la Fiscalía ha pedido hasta 35 años de cárcel para los miembros de la banda latina Dominican Don't Play, que en 2009 intentaron matar a miembros de una banda rival en Alcobendas. Este es un testigo del juicio que ha empezado realizado esta mañana en la audiencia provincial.
A Valentín le dieron un tiro y a otro primo mío también le dieron otro tiro. Y entre yo y otro compañero más tuvimos que llevar a Valentín pues a urgencia y luego volver otra vez al lugar.
Vamos con la información de servicio. Lo primero, el tiempo se ha estropeado algo este lunes. Hemos visto el sol en algunos momentos del día, pero las temperaturas han bajado esta tarde. De hecho, hay unas nubes bastante negras que amenazan. Parece que, sin embargo, la situación mañana comenzará a parecerse más a la primavera. Pronóstico, Florencio Rey, buenas tardes.
Hola, Pedro, buenas tardes. Las últimas lluvias y los últimos intervalos de nubes en la Comunidad de Madrid van a pasar a lo largo de las próximas horas sobre nuestra región, lo que significa que a partir de mañana se abrirán grandes claros, tendremos el cielo ya poco nuboso en el sur, todavía algunos intervalos de nubes en el norte, en especial en la Sierra Norte, pero ya sin precipitaciones, y el viento va a perder también intensidad. Por tanto, la segunda mitad, sobre todo del martes y el miércoles, jueves y viernes, serán jornadas de cielo despejado en las que volverán a subir las temperaturas. Lo han hecho ligeramente en las últimas horas hasta alcanzar los casi 14 grados en el centro de la ciudad. Esperamos mañana una máxima similar, aunque las mínimas ya han subido de manera significativa y estarán por encima de los 8 en el centro de la ciudad a primera hora de la jornada.
Visitamos también la Dirección General de Tráfico, Fernando Pérez. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Algunas dificultades en la M40, circulación lenta en Coslada, en 2 o 3 kilómetros, sentido A3, sentido carretera de Valencia, y también en la zona noroeste, a la altura de los túneles del Pardo. Hay algunas complicaciones muy cerca ya del enlace con la A6, con la carretera de La Coruña. Sigue lo habitual en la A6, en esa carretera de La Coruña, en la entrada a la altura del acceso a la M40, cerca de la Florida, y en la salida hay también pequeñas complicaciones cerca de Majadahonda. En la 2, en la carretera de Barcelona, hay complicaciones en la zona de Alcalá de Henares. Recuerden las obras que se están realizando entre los kilómetros 30 y 35, que son los que están dificultando algo más esa salida de la capital. Y en la 4, en la carretera de Andalucía, también pequeños problemas, apenas 1 o 2 kilómetros cerca de Getafe, también salida de Madrid.
Y nos queda también la conexión con el centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid. Margarita Pérez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Hablamos de la calle 30 en principio, con una situación bastante tranquila, pese a encontrarnos en plena hora punta en la zona norte, en la zona del nudo de Manoteras. De momento, a esta hora se circula bien, sin problemas. Hay algo más de lentitud en la zona cercana al puente de Ventas, en sentido sur, y también en el puente de los Franceses, en el mismo sentido sur. Y en el interior, hasta ahora la tarde bastante tranquila, con una mayor presencia de vehículos en la zona de Doctor Izquierdo con O'Donnell, y en el área de República Argentina, Francisco Silvela y Avenida de América.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM.
Telefurgo.com. Alquiler de furgonetas y coches a domicilio. Servicio One Way. Alquila en Barcelona y déjala en Madrid sin coste adicional. O al revés. Nuevas aperturas por España. Información y reservas en el 902-88-9943 y en www.telefurgo.com.
El otro día vinieron a revisarme la caldera. Dijeron que eran servicio técnico oficial. Y ahora resulta que no sé quiénes eran.
Pues yo tengo una caldera Ferroli. Llamo a SAT SL al 91-366-4041, su servicio técnico oficial. Concierto la cita, no me cobran desplazamiento. Ah, y si hay que cambiar alguna pieza, tengo la seguridad de que es original. Y además, me hacen descuento.
Si su caldera es Ferroli, su servicio técnico oficial es SAT SL. Llame al 91-366-4041 y concierte su cita.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
Hablar por hablar.
Un equipo para conversar en la noche.
De lunes a viernes desde la 1:30 de la madrugada.
Con Macarena Berlín. Cadena Ser. Un equipo. Pase lo que pase. You and me, baby, we're stuck
like glue. Ser Madrid Sur. Cadena Ser. Pase lo que pase. Madrid.
las 7 de la tarde y 16 minutos en esta ventana de Madrid. Esta tarde, como comentaristas, luego les cederé la palabra, nos van a acompañar Ignacio del Río, a quien saludamos. Ignacio, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y José María Soria. José María, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bienvenido, buenas tardes. Y como les había anunciado, nos acompaña también en este estudio Tomás Gómez. Señor Gómez, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, ahora le preguntaré por todo lo vivido este fin de semana y por lo que queda por vivir a partir de ahora, pero simplemente por apuntar en algo que ya he dicho esta mañana, la noticia sin duda la más impactante, por inesperada y porque, bueno, afecta una referencia de la política madrileña, es la enfermedad que hoy ha confesado padecer la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Bueno, ya le he transmitido esta mañana y lo reitero ahora. Primero, todo el apoyo y todo el afecto, por supuesto mío y de todos los miembros de Madrid, y desde luego mi deseo de que cuanto antes se recupere y que, bueno, pues vuelva a su vida y a su actividad normal, que es lo que deseamos todos de corazón.
Uh-huh. Vayamos a lo ocurrido este fin de semana. Bueno, en concreto ayer, Comité Regional del Partido Socialista de Madrid, aprobación por un 93%, ¿no? Creo que fue, de la lista de la Asamblea de Madrid. Le voy a situar ante lo que a buen seguro habrá leído usted hoy, algunos de los análisis que se ha hecho, se habla, cito palabras textuales, de Criba, de Purga, de Rodillo. Quería pedirle una reflexión en torno a algunas de esas lecturas que hoy se han hecho.
Bueno, yo creo que la lectura es precisamente que un 93% del comité regional, llamamos comité regional los socialistas al ámbito en el que se deciden las cosas, que es el máximo órgano del partido entre congresos, en el que, por cierto, lo configuran prácticamente 500 personas o más de 500 personas, y que el 93% respaldó. Es decir, esto pone de manifiesto, primero, pues que no ha habido tal crisis ni tal división como quizás ha podido proyectar en todo este proceso, y segundo, pues que está el partido muy cohesionado, con muchas ganas, que se ha producido además una renovación muy importante en las candidaturas, que yo creo que era necesario para dar el revulsivo. Y mire, estamos muy contentos, yo estoy muy satisfecho, con muchas ganas, con mucha ilusión, y nos quedan pues 90 días para alcanzar el objetivo, que no es otro que gobernar esta comunidad, gobernar la ciudad de Madrid y gobernar todos los municipios de la región, pues, pero no por ocupar un sillón. Eso tiene poco interés para nosotros. Queremos gobernar para cambiar las cosas y para hacer un Madrid mejor.
Le pregunto por algo en lo que ayer se ponía el acento, también hoy. Solo uno de los diputados actuales de la Asamblea que apoyó a Trinidad Jiménez repite en la lista, y le quería pedir una explicación de esa circunstancia.
No, lo que se ha producido es una renovación importante en gran número de diputados y diputadas, independientemente de lo que la opción que adoptasen en las elecciones primarias. Segundo, muchos de los diputados hemos entendido que eran un capital político importante y hoy participan en listas municipales que hay que reforzar y que queremos aprovechar toda su experiencia y queremos aprovechar todo su trabajo para tener mejores resultados locales. Algunos otros provienen de la política municipal. De hecho, hay algunas personas que iban a ir en principio en la candidatura al Ayuntamiento de Madrid y que finalmente están en la Asamblea. Yo estoy muy satisfecho, como por ejemplo Óscar Iglesias o como por ejemplo Julia Martínez o Pedro Santín, que es un hombre que ha sido concejal durante algunos años en la ciudad de Madrid, que tiene un capital político, y entendíamos que era momento de aprovecharlo en el Parlamento Autonómico. Es decir, lo que ha habido es una reubicación importante para aprovechar nuestros efectivos, nuestro capital humano, a nuestros hombres y mujeres con buena experiencia y con buen conocimiento de Madrid en el ámbito territorial, que hemos entendido que eran más efectivos. Y eso es, en definitiva, lo que se ha hecho.
No se trataba, por tanto, de, permítame la comparación, elaborar un traje a su medida para este proceso, es decir, para lo que queda por vivir hasta las elecciones y para lo que ocurra después.
Pero mire, ¿usted cree que alguien que está 90 días de unas elecciones tiene en su cabeza otro escenario que no sea la victoria electoral y que no tiene la cabeza en gobernar? Mire, es que sería un pésimo candidato si contemplase algún otro escenario que no sea la de gobierno en esta comunidad a partir del día 22 de mayo. Es en lo que estoy, en lo que estamos todos, y desde luego no debe haber ni ninguna lectura más allá, ni ninguna otra reflexión, porque sinceramente no lo hay.
Cuando alguien ejerce el liderazgo, el poder en cualquier ámbito de la vida, también en la política, es inevitable que cuente con un grupo más numeroso o menos de críticos, gente que cuestione con mayor o menor contundencia las decisiones que se toman. el PSM los hay, eso es evidente.
No, pero mira, Pedro, es decir, yo creo que hay que contar con los mejores en los mejores sitios. David Lucas, todo el mundo conoce su posición, por ejemplo, en aquel proceso de elecciones primarias. Bueno, es el candidato a la alcaldía de Móstoles, que es la segunda ciudad de Madrid. Mire, de verdad, hay una lista en el Ayuntamiento de Madrid de 57 personas que todas apoyan al candidato Jaime Lisabetsky. Hay una candidatura de 129 nombres para la Comunidad de Madrid que todos apoyan sin duda al cabeza de lista y que todos apoyan el proyecto político, y así en todos los municipios. De verdad, es decir, las cuestiones, ni ha habido tal crispación interna como quizá se haya proyectado. Digo, y no digo que no tengamos culpa en proyectar mal las cosas, asumo la responsabilidad de que a veces los partidos políticos nos empeñamos en proyectar lo que no es ni de interés de los ciudadanos, porque el interés de los ciudadanos es sus problemas y resolver sus problemas. Pero mire, ni ha habido esa división, ni desde luego, bueno, yo creo que el resultado de ayer es absolutamente evidente. Un 93% de apoyo a todas las candidaturas, yo creo que es un resultado de un partido unido. Sería imposible de otra manera.
Espera, ¿usted es un comité regional más convulso?
No, es que conozco bien a mi partido y mi organización, y además, de verdad, esta dirección tiene todo el interés del mundo en que contar con todos y contar con los mejores, y así hemos hecho en todos los ámbitos, en todos los territorios, en la ciudad de Madrid, que tenemos a Jaime Lisabetsky como cabeza de lista, que sin duda es vamos, el candidato idóneo para gobernar esta ciudad, un hombre serio, un hombre con experiencia en la gestión, un hombre que conoce bien Madrid, un hombre que procede además toda su andadura política de este Madrid, y es en lo que estamos. Y de verdad, el día 22 de mayo se va a producir en esta comunidad el cambio político que tanta falta hace, porque son demasiados años de gobierno del Partido Popular. La alternancia es buena, es bueno que se llegue con nuevas ilusiones, con nuevos proyectos, con nuevas ganas. Yo no digo que el Partido Popular haya hecho todo mal en esta comunidad ni en la ciudad de Madrid, sería absolutamente estúpido decir eso. El Partido Popular ha hecho cosas buenas en la ciudad de Madrid y en la Comunidad de Madrid, pero mire, hace ya tiempo que tiene un proyecto agotado, que ya nada nuevo aporta, que genera más problemas que soluciones a los problemas, y es hora de alternancia política, es hora de cambio, es hora de afrontar los problemas de la gente, los problemas en empleo, los problemas en educación, en sanidad, la puesta en marcha de la independencia, los problemas medioambientales, los problemas de tráfico, los problemas de ordenación del territorio, los problemas en definitiva que hacen que la gente todos los días sufra, y que la obligación de un gobierno es pues evitar problemas y dar soluciones a los ciudadanos.
Usted acaba de mencionar el plazo que queda para las elecciones municipales y autonómicas, 90 días aproximadamente. Puede parecer mucho o poco. En todo caso, le pregunto, ¿cree usted que es un plazo suficiente como para que las urnas no reflejen lo que hoy dicen las encuestas?
Bueno, primero, había que decir que dicen las encuestas, ¿no? Porque depende de quién haga
la
encuesta.
Las publicadas.
Bueno,
publicadas, que usted tenga alguna que
publicar. Bueno, todos los partidos políticos tenemos encuestas y sabemos lo que efectivamente dicen en este momento en la Comunidad de Madrid y en la Ciudad de Madrid y en todos los municipios. Yo le aseguro a usted que las encuestas, y tengo alguna experiencia en ello, yo lo definía este verano de una manera: las encuestas son una foto, cuando la vida es una película y puede cambiar muy deprisa. No obstante, digo, los datos no son idénticos los que se publican, no son idénticos a los que tienen algunas entidades, no son iguales a los que disponemos nosotros. Yo creo que le aseguro que en este momento en la Comunidad de Madrid hay una oportunidad de cambio histórica.
¿Podría situarnos ante los datos que usted dispone?
Pues mire, los datos que nosotros disponemos es que el Partido Popular no tiene mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid. Está en el límite de la mayoría absoluta, pero no la tiene en este momento, y por lo tanto es una oportunidad histórica de todos aquellos ciudadanos y ciudadanas que quieren un cambio político en Madrid, que entienden que hay un proyecto agotado, que quieren savia nueva, que quieren energías nuevas, que quieren un proyecto ilusionante, un proyecto que aborde el estado de bienestar, un proyecto que sea capaz de ocuparse del empleo, que es la primera prioridad que tienen los ciudadanos, un proyecto que también vaya de la mano del entendimiento institucional. Los partidos políticos tenemos que confrontar cuando hay elecciones, y cada partido político da su oferta electoral a los ciudadanos. Pero mire usted, los gobiernos no pueden ni deben confrontar. Los gobiernos tienen que concertar, los gobiernos tienen que entenderse y los gobiernos tienen que resolver los problemas de los ciudadanos. Da igual quién gobierne: el gobierno de España, el de la Comunidad de Madrid o el de la capital de España, el de Madrid ciudad. Deben entenderse todos los gobiernos en aras del bien de los ciudadanos.
¿Usted cree, por tanto, que desde el gobierno de la Comunidad de Madrid se está ya en campaña electoral, más que en el ejercicio de las funciones propias de un gobierno?
Bueno, 8 campañas electorales de aquí, o sea, 8 campañas de aquí al 22 de mayo, yo entiendo que son 8 campañas con un claro objetivo electoral. Usted, en 4 años, el Partido Popular en Madrid ha gastado más de 700 millones de euros en propaganda. Hay 2.500 personas que son cargos de confianza política, miembros del Partido Popular. Mire usted, lo que nosotros planteamos es algo tan sencillo como dedique usted esos recursos a las cuestiones que le afectan a la gente, a hacer universal y gratuito los 0 a 3 años, que es uno de nuestros compromisos de gobierno. Haga usted una formación profesional de calidad en Madrid. Nosotros haremos un mundo universitario que sea referente en el conjunto de Europa. Hay que apostar por una mejor sanidad. Faltan infraestructuras, pero también hay que organizar mejor el sistema sanitario en esta comunidad, porque contamos con lo mejor, que son los mejores profesionales. Están en España, están en Madrid, los mejores profesionales de este país. Una apuesta porque la ley de dependencia sea una realidad y se pueda hacer. En 6 meses, los ciudadanos madrileños, 200.000 que tienen derecho a la ley de dependencia, pueden recibir las prestaciones y los derechos que les corresponden por ley.
Si usted gobierna, entiendo, por lo tanto, que habrá menos dinero destinado a la propaganda, término que usted utilizaba, y habrá menos cargos de confianza. Menos...
Esto, absolutamente. Sí, mire usted, para gobernar una comunidad autónoma como la de Madrid, hacen falta responsables políticos, hace falta altos cargos, pero le aseguro que no hacen falta 2.500 personas. Y la obligación de un gobierno es informar a los ciudadanos, pero no hacer propaganda. Y desde luego 700 millones de euros equivalen, por ejemplo, a 400 escuelas infantiles que se pueden haber hecho con ese dinero, o a 200 centros de salud, o a 150 residencias para personas mayores. ¿Cómo es posible que hoy, que hay una lista de espera en Madrid de 16.000 personas que han solicitado una residencia para personas mayores, bueno, pues tengamos en torno a 1.200 camas, 1.200 plazas de residentes sin ocupar, sencillamente porque hay un desfase, porque no hay personal suficiente, porque no se atiende al conjunto de necesidades, porque no se ha incrementado la red, porque hay menos plazas de residencia que las que había hace 4 años, o menos plazas de día, de centros de día, que los que había hace 4 años. Hay que gobernar atendiendo a los problemas que tiene la mayoría de ciudadanos.
Uh-huh. Estaba hablando de dinero ahora mismo, y el dinero, precisamente, las estrecheces económicas, los ajustes presupuestarios, nos ha llevado la semana pasada a escuchar dos anuncios en sentido contrario. Primero, se dijo que no iba a haber convocatoria de oposiciones para el cuerpo de maestros. Después, la propia presidenta de la comunidad anunció que sí las habría. ¿Cuál es la posición del PSM en este asunto? ¿Qué cree que se debe hacer en tiempos de dificultades económicas, por ejemplo, con la oferta de empleo público?
Bueno, pues con la oferta de empleo público, entre otros, nosotros llevamos reclamando durante meses, años, precisamente una oferta pública en el ámbito de la educación, en el ámbito de sacar las plazas a oferta pública de maestros y profesores en esta comunidad. Tenía que haberse hecho antes, es decir, hay un grado de temporalidad muy importante. El otro día visitábamos una residencia de personas mayores, por poner otro ámbito, donde más del 85% de la plantilla estaba en condiciones de interinidad, lo que da lugar no solamente a temporalidad, sino bueno, pues a una serie de inseguridad de las personas en su puesto de trabajo. Estamos de acuerdo con que se saque la oferta pública para maestros. Ahora hay que ver si la oferta pública es el número suficiente para atender las necesidades educativas que tiene esta comunidad. Esa es la parte que ahora nos toca vigilar como oposición política y comprometer para cuando seamos gobierno a partir del 22 de mayo. Uh-huh.
Le quiero preguntar también por Caja Madrid, ha sido uno de los asuntos más comentados días atrás. Esa prima, bonus han llamado alguno, aprobado en su día para varios de los directivos, que no terminó de gustar a la Comunidad de Madrid, parece que tampoco al actual Consejo de Administración. Y en este asunto, señor Gómez, ¿cuál es la posición del PSM en torno a este tipo de, insisto, primas, bonus, o como queramos llamarle, que se han ido aprobando en las cajas de ahorro y en Caja Madrid también?
Bueno, por nuestra posición es la posición de cualquier ciudadano sensato y cualquier ciudadano normal en esta comunidad. Esto es una auténtica vergüenza. Es una vergüenza que momentos de crisis económica, y aunque no hubiese crisis económica, bueno, pues que haya cantidades millonarias que se reparten entre unos pocos directivos en una entidad. Hombre, y máxime cuando es una entidad de carácter cuasi público, como es la Caja Madrid, que es una caja de ahorros. Y aquí han fallado varias cosas. Primero, bueno, pues la tutela y el control y la fiscalización, que fundamentalmente tiene que ejercer la Comunidad de Madrid. Segundo, eso también pone de manifiesto alguna cosa. Es decir, ahora se puede corregir una situación porque una caja de ahorros es una entidad cuasi pública y puede haber la decisión política influye y determina este tipo de decisiones. Ahora, una política de privatización de cajas de ahorro, si la Caja Madrid fuese una entidad privada, pues mire usted, no estaríamos en este debate porque el banco privado en este momento estaría haciendo lo que considerase conveniente, por muy vergonzoso que fuese, para el conjunto de una sociedad que cuando hay en Madrid más de 500.000 personas que no tienen un puesto de trabajo, cuando hay en Madrid tantas familias que están pasando por dificultades en la crisis económica más intensa que se haya vivido en los últimos 70 años, pues mire, se repartan cantidades millonarias entre una decena de personas.
Quiero preguntarle también por la contaminación. También ha sido motivo de debate público y político durante estos días, y no solo por los índices de la capital, porque descubrimos que otras grandes ciudades de la comunidad también presentan índices que superan los límites que establece la Unión Europea. No sé, señor Gómez, si en el programa electoral del PSM o si el PSM cree que desde la Comunidad de Madrid algo se puede hacer para al menos matizar los niveles de contaminación.
Claro que se pueden hacer, y se pueden hacer muchísimas cosas. En primer lugar, no hay una política, una estrategia territorial en Madrid. Mire, Madrid es hoy la suma de la decisión que puedan tomar 179 alcaldes de 179 municipios que tiene esta región. Si cada alcalde decide hacer 40.000 casas en su municipio, pues al final la Comunidad de Madrid va a ser 40.000 casas por 179 municipios. Hombre, esto hay que ordenarlo. Hay que decidir el horizonte demográfico, cuántos madrileños queremos ser siempre 6 millones y medio de madrileños, 8 millones, 80 millones. Hay que establecer por dónde se quiere crecer en esta comunidad y por dónde hay que proteger medioambientalmente esta comunidad. A mí me duele mucho y me parece que es gravísimo que zonas como el Parque del Guadarrama, la Sierra del Guadarrama, en vez de convertirlo en un parque nacional de verdad, que es uno de los pulmones fundamentales de la Comunidad de Madrid, especialmente de la Ciudad de Madrid, bueno, pues vemos, cuando uno observa la falda del Monte Abantos, pues devastada por el crecimiento de casas y de urbanizaciones. Ha aprobado hace pocos días el gobierno del Partido Popular de la Comunidad de Madrid el Parque Nacional del Guadarrama, la propuesta de lo que han llamado Parque Nacional del Guadarrama, que lejos de ser un parque nacional, es un parque de cumbres, y si quiere construir allí 25.000 casas, y si quieren hacer ahí 7 campos de golf, mire usted, eso no es proteger medioambientalmente Madrid. ¿Qué ocurre? Pues claro, ocurre que después hay todos los años en los que todos los años fallecen 1.800 personas por causa directa de la contaminación atmosférica. Hay que apostar por una política de transporte público. En Madrid todos los días entra más de 1 millón de coches del área metropolitana. Madrid es una ciudad en la que se ha potenciado el coche, el vehículo privado, frente al transporte colectivo. Nosotros tenemos algunas propuestas muy interesantes que yo creo que aportan soluciones. Por ejemplo, en el ámbito de dentro de la M30... una de nuestras propuestas de gobierno es consorciar el sector del taxi, introducirlo dentro del consorcio de transportes de la Comunidad de Madrid, de manera que puede disminuir de una forma importante e interesante el número de coches que se mueven todos los días por el centro de la ciudad, porque será más barato, más rápido y más cómodo adquirir un abono mensual, que evidentemente tendrá una cuantía más elevada que el abono para el transporte público que existe hoy, y que bueno, permitirá el uso del taxi en el diamante de Madrid, que es esa M30 hacia adentro, que la M30 tiene una forma de diamante, y que desde luego es una zona que hay que proteger especialmente del intenso tráfico que tiene todos los días. Claro que hay que apostar por los espacios medioambientales, por los corredores verdes y medioambientales que tenemos diseñados para el conjunto de la comunidad. Hay que ordenar, planificar y pensar en las consecuencias de los crecimientos desmedidos.
Dos preguntas más, señor Gómez. La primera, ¿cree usted que va a ser posible, o que le va a resultar a usted posible y a su partido, hacer una campaña a la madrileña que no termine por contaminarse con, en fin, la situación nacional, la situación de José Luis Rodríguez Zapatero, del PSOE, del gobierno?
Los ciudadanos son muy inteligentes y los ciudadanos saben perfectamente qué se juegan en cada momento y qué se juegan en cada proceso electoral, y los ciudadanos saben que el día 22 de mayo se juegan quién va a gestionar la sanidad, quién va a gestionar la educación, quién va a gestionar la puesta en marcha de la ley de dependencia, quién va a gestionar la política medioambiental, quién va a gestionar la mayor parte del sistema de transporte en esta comunidad, quién va a gestionar en definitiva cuestiones que afectan al día a día. Los ciudadanos saben que el día 22 de mayo se van a jugar quién es el alcalde o alcaldesa también de su municipio, y por lo tanto todos los servicios y todas las infraestructuras que se ponen a disposición desde los distintos municipios. Un ciudadano de Carabanchel sabe perfectamente que el día 22 de mayo se juega tener un municipio como el de Leganés, que está al otro lado de la M40, y ni más que ver los servicios, las infraestructuras, los parques, los jardines, los polideportivos que tiene el municipio de Leganés, o las infraestructuras y los servicios que tiene el distrito de Carabanchel. Eso es lo que se juega uno el día 22 de mayo. La política municipal y la política autonómica y no otra cosa. Por lo tanto, yo creo que los ciudadanos van a hablar en esa clave.
Y acabo casi con el principio, pero desde otro punto de vista. Sus relaciones con Ferraz ya se han normalizado.
Siempre han sido relaciones normalizadas en el ámbito de un partido democrático como es el Partido Socialista. Y que se produjo, bueno, pues un proceso de primarias, que ya pasó hace mucho, como ha habido elecciones primarias en Barcelona. Desde luego, de aquí aprovecho para felicitar por enésima vez a Jordi Hereu, que me parece que es un magnífico alcalde y va a seguir siendo un magnífico alcalde, y que son nuestras normas de juego: democracia, democracia y democracia.
Tomás Gómez, gracias por habernos acompañado esta tarde.
Muchísimas gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, nosotros vamos a quedar aquí, como les había anunciado, con José María Soria y con Ignacio del Río. Quería también que vuestras primeras palabras tuvieran que ver con el anuncio que ha hecho hoy Esperanza Aguirre. En fin, recuerdo, los oyentes ya lo saben, se le detectó un tumor en la mama, un cáncer de mama, del que va a ser intervenido en unos días, lo hará en Madrid, en un hospital público. Bueno, en este caso hay quien está poniendo el acento en la condición de autoridad política de Esperanza Aguirre, para, primero, que lo haya comunicado, lo haya hecho público; segundo, su intención de servir de ejemplo al resto de las mujeres. Yo creo que es fundamental lo que les decía a todas ellas: ojo, que a mí me han detectado una revisión rutinaria, háganlo ustedes también, porque es fundamental para poder detectar a tiempo este tipo de enfermedades. José María, empiezo por ti.
Pues yo creo, en primer lugar, darle todo el apoyo, todo el ánimo y todo el cariño desde estos micrófonos de esta casa, donde yo no hace mucho estuve sentado con ella, y no puede ser de otra manera más que darle desde aquí todo el apoyo, todo el ánimo y todo el cariño que va unido a nuestro respeto por ella. Y eso, por supuesto, hay que decirlo, dentro de que Esperanza Aguirre hace las cosas de comunicar muy bien, y el toque de atención que ha dado al resto de las mujeres de la Comunidad de Madrid para que se hagan estas revisiones, y que en estas revisiones es donde realmente uno, sin darse cuenta, se la está jugando si se las hace, y sabe que si se detectan las cosas pronto y se ven pronto, tienen solución, como cualquier otra cosa, y si se deja pasar el tiempo y no se acude a estas revisiones, puede ser más complicado, más delicado y mucho más difícil de curar. Yo creo que, como siempre que tiene un micrófono cerca Esperanza Aguirre, ha acertado una vez más, y le vuelvo a reiterar nuestro cariño, respeto y nuestros mejores deseos.
Bueno, yo creo que personalmente ha demostrado pues su valía personal y su responsabilidad política, porque a veces los políticos tienden a ocultar estas situaciones. Se ha producido en algunos casos. Sin embargo, ella, bueno, se ha enfrentado y lo ha contado a la opinión pública, porque tiene un cargo político y, por tanto, su situación personal, que como toda situación personal, y cuando te dicen que tienes una enfermedad de este tipo, pues indudablemente te produce una afectación importante, lo ha afrontado, yo creo, pues de frente, ¿no? No se ha arrugado mirando el problema y diciéndole a los ciudadanos lo que le pasaba. Yo creo, por eso, alabo su responsabilidad política y su valentía personal. Desde el punto de vista pedagógico, también ha hecho pedagogía, y ha dicho, bueno, las mujeres, los hombres, todos tenemos que hacer una política sanitaria preventiva. Es la mejor política sanitaria que podemos hacer. Y luego hay que confiar en la medicina. Sin duda, tenemos una gran medicina en Madrid. Confiar en la providencia, los que crean en la providencia, y confiar también en la suerte, que la suerte en la vida también es importante.
Sí, sin duda. Bueno, es evidente que esta situación debía ser comunicada, porque en ningún caso habríamos entendido que la presidenta de la Comunidad de Madrid desapareciera de su labor institucional, de su agenda, y no supiéramos por qué. De hecho, en ese caso, el silencio o el sigilo habría resultado mucho más contraproducente que la transparencia, que la claridad al anunciar lo que se le ha detectado en un control rutinario. Efectivamente, que le vaya bien y que, bueno, pues como ella misma ha dicho, salga bien parada de este trance. Bueno, hablemos de otros asuntos. Partido Socialista de Madrid, acabamos de escuchar las impresiones de Tomás Gómez. Antes de nada, voy a hacer una especie de declaración de intenciones. Decía esta mañana Tomás Gómez que él tiene ganas de cerrar lo orgánico para dedicarse a lo que está ahora por venir, que son las próximas elecciones. Yo creo que los periodistas también estamos en ese punto en el que ya estamos cansados de lo orgánico, y a ver si empezamos a hablar de las propuestas de uno y de otro, de cuál es su alternativa, su proyecto para esta comunidad. Pero es inevitable que volvamos al orgánico para analizar lo ocurrido este fin de semana. Y aunque es verdad que Tomás Gómez lo dijo ayer, lo ha repetido hoy, por activa y por pasiva, interpreta su lista como un ejercicio de integración, no es menos cierto que hay un sector crítico, no sé si muy grande o no tanto, pero un sector crítico que no se siente precisamente integrado. Ignacio, lecturas.
Bueno, yo he visto a Tomás Gómez bien, sobre todo porque le he visto en Tomás Gómez desde la normalidad política. Es que la normalidad política es esto, ¿no? Él se ha presentado unas primarias, ha ganado esas primarias, ha hecho una lista y se produce pues un natural ruido en esa lista. Y no pasa nada. Al final sus órganos, los órganos del Partido Socialista, han aprobado con una mayoría muy amplia una determinada lista. Lo importante es que el medio ambiente en los partidos, el proyecto corporativo en los partidos, sepa superar estos pasos, estas fases que son, deben ser normales y habituales, suceden en todo. En las familias, en las empresas, entre los amigos, hay problemas, se discute, se habla, se llega a un acuerdo y se sigue adelante. Por tanto, yo lo he encontrado bien, yo creo que es lógico el interés informativo, y también su respuesta es que es una parte ya cancelada. Lo malo de estas situaciones es cuando se enquistan y no se resuelven. Yo por eso alabo su transparencia, ¿no? Y vuelvo a lo de Esperanza Aguirre, la transparencia en política es fundamental. Los políticos son personas normales y por tanto tienen que actuar con normalidad. Adolfo Suárez, del cual ahora se recuerda su historia política, decía algo en la transición democrática: hagamos normal lo que a nivel de calle es normal. Yo me alegro de tener políticos normales en la Comunidad de Madrid.
José María.
Yo creo que el tanto hablar del orgánico es que la reentré de Tomás en la política madrileña fue una reentré de negación a las órdenes del mando. Es decir, fue un enfrentamiento con la cúpula, con Ferraz, con el presidente ha dicho y tú no puedes decir que no, y esa fue su reentré política de decir, bueno, vamos a ir a unas primarias. Ha ido a unas primarias y las ha ganado. Con lo cual, su lista y el tema orgánico ha sido noticia, y ha sido mucha noticia, hasta que este 93% del Comité Regional ha aprobado su lista, lista que hemos ido comentando, los nombramientos que más nos han gustado, nos han chocado, nos han sorprendido. Y como estaba diciendo Ignacio, ahora viene lo importante, ahora viene la normalidad y el programa. Saber, con toda esa lista, con todo ese esfuerzo, con toda esa batalla que ha llevado a Tomás Gómez desde decir no hasta tener su lista perfectamente preparada y perfectamente cuajada, como siempre el que se queda fuera de la lista no puede estar de acuerdo con la lista, eso sería pedir demasiado, ¿eh? Pero con esa lista que él tiene aprobada con toda la normalidad y con una gran normalidad del 93%, lo que tienen que hacer ahora es programa, saber qué quieren hacer y confrontarse con otros programas que dirán cosas muy distintas y muy dispares a que él diga. Y ahí estaremos los madrileños para inclinarnos a un sitio o a otro.
Claro, porque este 93%... perdón, Ignacio, te he interrumpido.
¿Sí? Sí, no, nada más iba a decir que a mí se me ha quedado únicamente una pregunta en el tintero, ¿no? Me parece que lo hubiera planteado Tomás. ¿Va a subir los impuestos o no? Porque hoy día la política te exige cuadrar las cifras a las administraciones públicas, a los proyectos políticos. Está bien tener toda una agenda de proyectos detrás, pero hay una pregunta fundamental: ¿cómo se cuadran hoy las cuentas? Y no hay más que dos maneras de hacerlo: o se suben los impuestos, o se toma una decisión como otros estatutos de autonomía, de decir que a Madrid le corresponde tanto dinero de la participación en los ingresos del Estado, como ha hecho, por ejemplo, Cataluña, ¿no? Entonces, es algo que creo que los ciudadanos debemos saber.
Víctor Fato te dice que en cuál de las dos opciones se situaría ahora mismo Tomás o el PSM.
Yo creo que necesariamente tendrá que subir los impuestos.
Uh-huh. José María.
Yo espero que no lo haga. Yo espero que no lo haga porque
pero
ya
la
está.
Necesidad, claro. Y el deseo.
Y claro, la necesidad y el deseo son incompatibles en este caso, ¿no? Pero yo veo que realmente lo que tiene que hacer, como le he explicado aquí, que ha visto muchos sitios en los que se puede ahorrar, en publicidad, en propaganda propia, en tanto el cargo de confianza, 2000 y pico, nos contaba hace un momento, pues si ahorra de aquí, si ahorra de allá, coches oficiales, más coches oficiales, más coches oficiales, más construcciones faraónicas, esta serie de cosas, pues a lo mejor sin necesidad de subir los impuestos, pues consigue que la Comunidad de Madrid siga funcionando bien o mejor, sin que nos cueste más dinero, porque ya está bien. O sea, te quiero decir que es que todo el mundo sube por todos lados y ya no se puede resistir mucho más.
De todas formas, habría que decir, no pretendo cuestionar la palabra de Tomás Gómez, porque eso en todo caso se demostrará o se desmentirá cuando gobierne, si es que consigue gobernar. Pero la experiencia nos dice que en cuanto a la propaganda y los cargos políticos, suele ser difícil que sea el gobierno, del color político que sea, prescinda de la propaganda o de la publicidad o de los cargos políticos, de los cargos no políticos, sino cargos de confianza, los altos cargos. Tengo alguna duda, Tengo alguna duda.
No, no, y aquí debería haber un pacto entre partidos, sí, sabiendo cuál es, digamos, la lista que puedes colocar en los cargos de confianza. Y que estuviera cerrado, y saber que hay los famosos cesantes de Romanones, pues hay tantos en cada elecciones, y no más. Y saber los ciudadanos exactamente qué nombramientos se van a producir y qué cese se va a producir. Un ejemplo, la administración inglesa, donde se conserva la administración prácticamente con los cambios de gobierno. Aquí tenemos una administración profesionalizada, pero hay muchos cargos de confianza, y cuando llegan los partidos hay muchos débitos en los partidos que hay que cumplir, muchas deudas que hay que cumplir. Uh-huh.
Quiero recordar el número de teléfono, bueno, recordarlo no, quiero decirlo por primera vez, me volvió a atacar mi desmemoria, es el 902-14-60-60, 902-14-60-60. Bueno, me interesa también conocer vuestra opinión sobre el asunto de Caja Madrid, el revuelo organizado la semana pasada, la contundencia que ha utilizado ahora Tomás Gómez al hablar de, en fin, una decisión que le ha parecido escandalosa ahora, pero que le parecía escandalosa antes también, cuando las cosas iban bien. Yo insisto, en estos casos, el Partido Socialista, de la misma forma que el PP, que Izquierda Unida, que los sindicatos, tienen presencia en Caja Madrid. Cabría suponer que estaban informados en su momento de la adopción de esas primas, que no son bonus. Bueno, tampoco sé si son primas, Ignacio, sácame del jaleo lingüístico, porque ya no, bueno, sé cómo hablar de ese dinero.
Son aportaciones a los planes de pensiones diferidas, uh-huh, pero es un pago que hace la entidad por cuenta de una persona y de la cual se va a beneficiar una persona en el momento de su jubilación retirando esas cantidades. Eso es el modelo. No es un bonus estrictamente. El bonus se supone que forma parte de la retribución anual de la persona, una parte fija y otra parte variable. El bonus sería lo variable. Aquí es una mejora de tu plan de pensiones.
Mm-hmm. Bueno, pues a partir de esa descripción de lo que ocurrió y de lo que hemos escuchado a Tomás Gómez, ¿alguna opinión sobre este asunto, José María?
Sí, yo ya la di el otro día que hablamos brevemente de este asunto y sigo dando la misma opinión. Yo estaba absolutamente en contra de que se hiciera este reparto, pero no porque lo haya hecho la Comunidad de Madrid, porque lo haya hecho el señor Rato en Caja Madrid, sino yo estaba fundamentalmente en contra porque creo que sí se... ya no lo ha explicado muy bien Ignacio lo que es esta especie de bonus o de gratificación, que al final es dinero que te llega de una forma o de otra, hay que ganarlo. Y esto yo creo que con la situación que estamos viendo que tiene Caja Madrid y la situación en la que se encuentran las cuentas y que nos hacen cada día preocuparnos un poquito más por la salud financiera de esta entidad, pues realmente no es como para dar grandes premios, es más bien para estar preocupado y salir un poquito despacito por la puerta sin dar mucho portazos, porque no parece que ha sido muy brillante la actuación de estos señores que iban a cobrar este bono, ¿no?
Hombre, sobre todo ahora hay además una directiva de la Unión Europea, una directiva 76/2010, que establece unas restricciones en lo que son las retribuciones variables, porque esto a fin de cuentas es una retribución vía mejora de tu plan de pensiones de una manera muy significativa. Y sobre todo hay que volver al principio, transparencia. Oiga, estas cosas se tienen que saber. ¿Y por quiénes se tienen que saber? Por quienes son, entre comillas, los propietarios de la caja. ¿Quiénes son los propietarios de la caja? Las administraciones, por una parte, la comunidad, los ayuntamientos y los impositores. Y yo creo que el procedimiento de aprobación parece que ha sido vía comisión de retribuciones, sin llegar de una manera clara y nítida al Consejo de Administración. No es el mejor sistema para aprobar estas cuestiones. Y además la transparencia debe estar. Hoy hay unos códigos corporativos en las empresas, en las entidades financieras, que obligan que todas estas situaciones se conozcan, porque están vinculadas a los riesgos de la entidad y por lo tanto es necesario que los clientes, quienes ponen su dinero en Caja de Madrid, sepan cuál es la situación interna de retribución de sus directivos. Por tanto, yo creo o estoy a favor de las retribuciones variables, pero con transparencia, con control y adoptado el acuerdo por quien corresponde. Digamos que por debajo de la mesa no parece que sea el mejor procedimiento.
No es muy presentable, desde luego. Pues Ignacio, José María, ha sido breve pero intenso. Muchas gracias.
Muchas gracias
por venir hoy a la radio, 7:49 PM.
La Ventana, Madrid.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Todo lo que pasa en la zona sur.
Ahora que han quitado los 2.500, menos mal que tienes a Sánchez. Cunas de madera, desde 57 euros. Cochecitos de primeras marcas, por 199 euros.
En Parla, calle Pinto 66 y en Griñón, carretera de Griñón a Humanes, kilómetro 6,5.
Establecimiento Sánchez.
Especialistas en bebés y a los mejores.
mejores precios.
Ahorre dinero con Chip Electrodomésticos. Lavadoras, televisores, hornos o cualquier electrodoméstico que usted necesite, hasta por un 50% menos.
¿Has abierto una nueva empresa? ¿Quieres dar a conocer tu negocio? ¿Tienes una idea original e innovadora? Entonces, este es tu espacio.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para promocionar las nuevas empresas que nacen en el sur de Madrid. Te ayudamos a dar a conocer tu negocio. Háblanos de tu proyecto empresarial. Dinos quién eres, qué haces y qué te diferencia del resto de tu competencia.
Ser Emprendedores, un espacio de Ser Madrid Sur para ayudar a la pequeña y mediana empresa. Infórmate de cómo participar en el 91-697-7286 o a través de la web sermadridsur.com.
Ser Madrid Sur, 94.4 FM. Te hablamos a ti.
Oye, oye este anuncio. El grupo de emisoras de la cadena Ser Madrid Sur busca comerciales para su departamento de publicidad. Necesitamos personas organizadas dispuestas a trabajar duro. Se valorará, aunque no es imprescindible, la experiencia en ventas y la formación en marketing y publicidad. Ofrecemos un interesante paquete retributivo y el mejor producto para vender. Si te interesa nuestra propuesta, llama al 916977286. Toma nota, 916977286. Puede que tu carrera profesional tenga mucho que ver con nosotros.
94.4 FM.